Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo. Ya prácticamente terminando abril, pero antes de empezar el programa, este humilde servidor, el primer nudo, Daniel Suchar, quiere agradecerles a todos los que se acercaron el jueves pasado para esa parte, esa actividad lindísima que tuvimos, una noche espectacular, que desde el punto de vista económico, por supuesto, que me llevó a mí a liderar esa parte. Agradecerles a todo el mundo, de verdad, muchísimas gracias por venir. Y por supuesto, yo como Daniel Suchar, un solo nudo, no es un solo nudo, el programa se llama A Doble Nudo, así que mis segundo nudo.
Y el otro nudo, Otto Guevara, muy, muy contento de estar una vez más con ustedes en este su programa semanal, y me sumo a las palabras de Daniel agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron el jueves pasado, también a nuestros patrocinadores, a Nissan, a MNK Seguros y también el Club Unión, donde se celebró esta actividad donde Daniel habló de las perspectivas económicas para el 2026 y un poco más allá, y a mí me correspondió hablar de las perspectivas políticas, a nivel de política pública para este año y lo que se puede otear para los siguientes años de la administración de Laura Fernández Delgado.
También quiero elevar una gratitud a el periódico El Diario de la República, que también cubrió el evento y que también nos prestó, por decirlo de una manera, a nuestro gran amigo Fabio Pereguirre, que fue el moderador.
Sí, bueno, además
de la actividad,
pero es el gerente de la República, sí, que fue el moderador de la actividad, así que muchas gracias, Fabio, por acompañarnos. Fabio Pereguirre.
Pereguirre aquí estuvo, igual. Y que nos estuvo acompañando toda la noche. Por supuesto, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron ese jueves. Y para ustedes, los que no se pudieron acercar esa noche por distintas razones, les voy a contar acá en mi cámara principal que para la semana que viene, el programa de la semana que viene y el siguiente, vamos a estar justamente transmitiendo el segmento de Otto Guevara, es todo un programa, el segmento de Otto, y luego tendremos el segmento, en este caso particular, de Daniel Suchar, que es el económico, el de Otto, en el caso, digamos, desde los proyectos de ley y política pública, en la primera semana de mayo. Así que también les voy recomendando a que estén siempre sintonizados con A Doble Nudo, ¿en dónde? Bueno, en todas las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. Ahí también van a tener la posibilidad de ver el programa, ya sea completo, la exposición completa. Otto, también vamos a mandar los links ¿a dónde? Bueno, a lo que usted ya conoce como el newsletter, el cual le voy a pedir acá a nuestro productor Víctor Ramírez que nos ponga acá. Usualmente nos coloca aquí, ahí está el código para que usted lo pueda ver. Es más, voy a pasarle el código aquí al señor Otto Guevara para que lo tenga ahí. Ahí está el código, del otro lado. Ahí está el código para que usted pueda suscribirse al newsletter, que también le vamos a mandar los links para que pueda no solamente ver los programas especiales, sino también este programa que está excelente, porque de una vez, Otto, pareciera que hay gente, por un lado, jugando a que ya está en la nueva posición, hay gente que ya está tomando las riendas de nuevas posiciones, pero también hay que entender de que hay personas que van a estar saliendo de esta administración que están dejando muy en alto a Costa Rica. Y empiezo con este tema, Otto, porque se abre la embajada, que en realidad es una representación comercial de Procomer, de la promotora de comercio exterior, en Singapur. Y yo te digo, Otto, después de la de Silicon Valley, que fue una apertura hace 6 semanas atrás, esta es acertadísima, que el ministro Manuel Tovar, conjuntamente con su gerente general Laura López de Procomer, hayan apostado en abrir una oficina Costa Rica en Singapur, así lo voy a decir yo.
Sí, sí, pero efectivamente Singapur es un país del que tenemos mucho que aprender. País chiquitito, con prácticamente 0 recursos naturales, y que en cuestión de pocas décadas se ha convertido en uno de los países más ricos del planeta. No hay pobreza, no hay miseria y es un centro de logística extraordinario en toda esa zona de Asia. Y bueno, son un poco más occidentales que los chinos. Entonces, es como el tema de Japón también. O sea, tienen una parte occidental interesante. Bueno, y eso abre puertas para que a través de Singapur podamos nosotros colocar productos costarricenses en toda esa zona, ¿eh? Todo el sudeste asiático.
Te voy a contar.
Y luego no solo colocar allá, sino también permitirle a costarricenses que están interesados en el comercio contactar a empresarios de aquella zona, productores de aquella zona, para traer productos a Costa Rica.
Bueno, te voy a contar otro, un número que es bastante espeluznante desde el punto de vista positivo, ¿no? Tiene un Producto Interno Bruto de 500 mil millones de dólares. Bueno, al final, ¿eso cuánto es? 8 veces la economía costarricense y es prácticamente la mitad de nuestro país. Uh-huh. Para que te hagas una idea, se puede recorrer de un lado al otro casi en 3 horas y media. O sea, el país, Singapur, uh-huh, es así. Es más, prácticamente no tiene ciudades diferenciadas, porque uno dice, está bien San José, Cartago, Alajuela. Uh-huh. No, es prácticamente Singapur, chao, listo. Y entonces es interesante porque es un punto estratégico en el sureste asiático que, me uno a tus palabras, es muy occidentalizado. Tú sabes que es de los países más limpios del mundo, no se puede tirar chicle, sí, no se puede masticar chicle, creo que sí, tampoco.
Una de las críticas que le hacen a Singapur es precisamente el gobierno tan férreo, es una especie de dictadura.
De dictadura.
De dictadura fuerte, sin embargo, una dictadura apostándole a el respeto a la propiedad privada, todo lo que es el libre comercio, seguridad jurídica, blah, blah, blah. Y entonces es una mezcla a nivel de un autoritarismo con libre mercado aplicado en sus políticas públicas y políticas públicas liberales en el sentido del respeto a los contratos, del respeto a la propiedad privada, etc. Pero esa otra parte es la que uno escucha, de que si efectivamente vos tiras un chicle en la calle, bueno, la sanción es hasta de cárcel.
Bueno, y te voy a contar otro detalle interesante, otro que yo seguro que muchos de ustedes no conocen. Tú dijiste no tiene recursos naturales, uh-huh, y la facturación más alta que tiene Singapur, no financiera, ¿no? Uh-huh. Porque si es un banco, ¿sí? Es venta de plataformas petroleras. Uh-huh. ¿Y cuánta gota de petróleo tiene Singapur?
Cero.
Cero. Es que igual como Países Bajos, uh-huh, que tiene a Shell, ¿no?, en esta empresa. ¿Cuánto petróleo tiene, vamos a decir, Holanda, uh-huh, para que todo el mundo hable, pero Países Bajos? Cero. O sea, los tipos se encargan de establecer un know-how en el tema de plataformas petroleras, perforación, extracción, etcétera, y no tienen ni una gota de petróleo. Son temas que uno también podría ir captando ideas para Costa Rica, y eso que nosotros aquí tenemos de recursos naturales para tirar para arriba, que ya te voy a tirar también en el próximo bloque algo que tiene que ver con recursos naturales. Pero es interesante cómo Singapur hoy se convierte en otro hogar más de esta embajada, pues, la oficina comercial que tiene Procomer, y me parece a mí, Otto, que va a capitalizar bastante, va a capitalizar, o sea,
es que
muchas cosas.
Acordémonos cuál es la estrategia seguida por Manuel Tovar, liderando el Ministerio de Comercio Exterior, obviamente apoyado por el presidente Rodrigo Chávez, y es la de llevar más Costa Rica al mundo, traer más mundo a Costa Rica. Y entonces es una visión ya mucho más agresiva en la búsqueda de inversión extranjera directa, y en abrir mercados para productos costarricenses. De ahí, bueno, la insistencia con Alianza del Pacífico, con el Acuerdo Transpacífico, con el Tratado de Libre Comercio con Israel, el Tratado de Libre Comercio con Emiratos Árabes. Y bueno, y ahora también el buscar poner estas oficinas comerciales en Silicon Valley, esta otra en Singapur, inclusive la visita que se hizo a Taiwán con una delegación comercial de Procomer, tocando puertas a empresas de semiconductores, para decirle, vean lo que está pasando en Costa Rica con las zonas francas, vean lo que está pasando en la zona de Grecia, vean lo que está pasando con esta ley que promueve el establecimiento de zonas francas fuera de la gran área metropolitana. ¡Ey! Aquí hay oportunidades para ustedes. Eso es lo que está haciendo la oficina de Procomer en Taiwán, en Singapur, en Silicon Valley, y me parece que es la estrategia correcta.
Mira, yo creo, Otto, que la apertura de la próxima oficina comercial que se ha mencionado que podría ser en Jerusalén, ¿no? Uh-huh. ¿No? Esa va a ser otra que definitivamente, obviamente hay un entorno que no lo deja hacer, obviamente con el conflicto que hay entre Estados Unidos, Irán, todos los países del Golfo, etc. Pero cuando todo esto te termine, que se supone que según Donald Trump va a terminar pronto, ¿no? Uno no sabe. Esa sería otra muy atinada, porque ahí vas a tener no solamente la parte de tecnología que pueden tener los israelíes, sino también la parte tecnológica que tiene Arabia Saudita, que tiene Jordania, que tiene Emiratos Árabes, porque ahora lo que hay son embajadas. Pero la parte comercial, porque esta oficina es comercial, o sea, aquí se viene a hablar de dinero para que usted pueda venir a invertir, para que usted pueda indagar en Costa Rica, también traer productos costarricenses. O sea, esa embajada yo creo que va a ser la siguiente que va a poder dar una otra flor en el ojal, me parece a mí que por ahí. Y no me sorprendería que en la próxima administración, Otto, no sé si compartes conmigo esta visión más medio o largo plazista, sería en Bangalore. Bangalore, que es el Silicon Valley, pero de la India. Ese sería el otro punto. ¿Y por qué te hablo de estas alejadas? Porque justamente ya, digamos, Europa está más fácil, en Latinoamérica, digamos, es más relativamente más sencillo, pero esas serían las otras dos que yo vería, sí, que en algún momento las va a hacer Costa Rica.
Y acordémonos que hace poco hubo precisamente una delegación, vamos, acercándose al gobierno de Costa Rica, diciendo, bueno, establezcamos embajada en India. Y bueno, India es, para empezar, el país más poblado del planeta. O sea, hay más personas, más habitantes, más personas en India que en China. Estamos hablando, no sé, 1.400 millones más o menos de personas en India versus los 1.200, 1.300 en China.
Ojo, antes de que se nos vaya este bloque, que nos queda minuto y medio, ¿sabes cuánto va creciendo China? 4.5. ¿Sabes cuánto va creciendo la India?
¿Cuánto?
6.5. Va. O sea, la India, el país más poblado del mundo, que está encrustado ahí en la mitad de Asia, está yendo a una velocidad de 6.5% interanual luego del año 2020. Es un país que tiene todas las de ganar.
Sí, y ahí tenemos que estar nosotros. Entonces, el tema de que desde la cinturita de América puedan existir posibilidades de exportar productos a todos los países del planeta, o a casi todos los países del planeta, en condiciones muy favorables, por eso el tema de los tratados de libre comercio, hacen que Costa Rica, lo que se está buscando es que no dependa tanto de un único destino de las exportaciones. Es diversificar los lugares a donde van las exportaciones de, bueno, Costa Rica. Esto nos hace menos vulnerables a los vaivenes de política pública a nivel internacional, la geopolítica a nivel internacional. Y por eso me parece muy bien que se explore las posibilidades, inclusive de un tratado de libre comercio con India.
Bueno, Otto, para terminar este bloque y terminar obviamente la idea de India, de Asia, justamente la promotora de comercio exterior nos arrojó a todos, esto es totalmente libre, libre y transparente, la información de cómo estaban creciendo las exportaciones hacia, obviamente, hacia el mundo, 35 mil millones de dólares en bienes y servicios. Europa a doble dígito, Estados Unidos a doble dígito, que serían los que estamos usualmente, sí, acostumbrados, y Asia a doble dígito también, así que no olvidemos este gran continente muy poblado y muy rico en muchas cosas que vamos a tener. Pausa y volvemos acá en AWNU.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, AWNU.
Señoras y señores, estamos aquí en el segundo bloque de AWNU. Estamos hablando, en el primero estuvimos hablando de esta apertura de oficina comercial de Costa Rica en Singapur y bueno, y todos los beneficios que tiene. Y me voy a ir a cámara principal mía, perdón, a cámara individual mía, porque me quiero quedar con una palabra que dijo Otto Guevara: diversificación. Diversificación de nuestros tradicionales destinos, que es Estados Unidos y Europa, y bueno, en este caso buscar otro destino muy poblado y que tienen un potencial enorme. Pero también, Otto, me parece que Así como hay cosas afuera, también tenemos que diversificar acá. Y me quiero quedar con la reunión que todavía huelo que no hay avance, ¿no? Por lo menos en esa reunión, porque doña Laura Fernández, siendo ministra de la presidencia, y digo siendo porque ahora estamos en el... ahorita sí podemos decir que estamos en una especie de interín. Estamos en un interín entre que ella presidente con ministra presidencia.
Presidente electa y ministra de la presidencia, ¿cómo no? Y con esa, con ese doble sombrero se presentó a la Asamblea Legislativa hace, bueno, ahora, a principios de la semana, el lunes.
Claro, y es que lo que quiero decir es que hace casi un mes le dijo a la fracción del Frente Amplio, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar el proyecto de crucitas, que es ponerle orden al desorden, y aquí tenemos uno y ustedes tienen otro y vamos a valorarlo. Se supone que este lunes era como la especie de valoración, el workshop, ¿cómo se llama?
El taller.
El taller para hacer esto, pero no vi que hubo mucho avance. Otro. Lo que sí vi es que ella dijo, los ticos nos entendemos hablando. Está bien, eso le baja un par de rayitas a la ansiedad, porque todavía hay algunos filazos que se están viendo. Es que uno dice últimos destellos. No, para mí son últimos filazos que han estado en la última, para terminar la administración que estamos viendo, tanto de presidencia como de la Asamblea. Pero no vi ningún avance. ¿Tú viste algo?
No, básicamente Laura Fernández fue a pedirle a la bancada del Frente Amplio que le apoyara con la aprobación del empréstito para el tren eléctrico metropolitano. En términos generales, el Frente Amplio dice, sí, estamos de acuerdo con eso, tenemos algunas observaciones, pero vamos para adelante con eso. Laura Fernández busca que este proyecto se apruebe, ojalá antes de que culmine esta legislatura el 30 de abril entrante. O sea, que se le pueda dar primero y segundo debate, lo estaremos viendo.
¿Vos crees que en los 10 días que
sinceramente,
quedan
aproximadamente? Sinceramente lo veo complicado. Puede ser que le den un debate y quede para el siguiente trimestre.
¿Sabes qué pasa, Otto? Yo estoy viendo esta situación de estos últimos días como un preaviso.
¿Un preaviso de qué?
Un preaviso, cuando uno dice, mira, me voy, voy a dar un preaviso de 30 días. Y los últimos 10 días prácticamente es como una mentira.
Pongamos los zapatos de estos diputados.
Seamos serios. ¿Quién, usando juicio los últimos 10 días el preaviso, está con esa camiseta puesta y haciendo cosas?
Pongámonos en los zapatos de esos diputados que ya luego de casi 4 años de estar compartiendo... están compartiendo allá en ese espacio con esa responsabilidad. No hay reelección automática de diputados. Muchos de ellos... están buscando trabajo en este momento, están viendo a ver qué diablos hace, porque el 30 de abril a medianoche termina su mandato. El 1 de mayo empiezan los nuevos diputados. Entonces, los diputados salientes, algunos que vienen del sector público tienen una plaza en propiedad y entonces al día siguiente empezarán en esa plaza que tienen en propiedad en algún lugar y que quedó como así como en stand-by, en hold, que quedó congelada para cuando se reincorporaran. Otros que están en el sector privado están tocando puertas por todo lado para ver a dónde se coloca. Además, no hoy, o sea, esto lleva 2 meses, 2 o 3 meses.
Preaviso, preaviso.
Sí, buscando a dónde se emplean. Entonces, es esperable que en los últimos días no, inclusive haya ausentismo en la Asamblea Legislativa.
Parte el preaviso.
Y luego también viene la cabanga. Entonces,
¿la qué?
La cabanga. La cabanga, la nostalgia, ya se van. Entonces, se está dando en estos momentos una situación en la Asamblea Legislativa donde diputados que durante algún tiempo, decir que vos y yo estábamos en bandos contrarios en la Asamblea, vos tenías un proyecto que a vos te interesaba y yo no estaba de acuerdo con ese proyecto, te lo tenía bloqueado. Vos, por el contrario, como yo te tengo bloqueado ese proyecto, vos metías algún proyecto en el que yo tenía interés, me lo tenías bloqueado.
Sí, entonces,
ahorita en esta recta final se está llegando a una especie de paz romana donde llegamos y decimos, Daniel, a ver, no te voy a seguir jodiendo con tu proyecto, vos no jodas con el mío, ¿por qué no aprobamos los dos? Entonces, los dos están aprobando, porque aquí viene una cosa, va a quedar una página en la historia de que una iniciativa de ley de un diputado fue aprobada. Entonces, el día de mañana, los hijos de este diputado van a ver, sí, mi papá es el autor de esta ley.
La cabanga, la
nostalgia, y luego los nietos, sí, claro, mi abuelo, cuando fue diputado, aprobó tal ley.
Yo te voy a decir una cosa, para mí, estos últimos 10 días aquí lo que va a haber... Es más, me voy a montar... Es que no sabía lo de la cabanga, pero esa nostalgia... A ver, me parece como muy fake, pero bueno, no importa. ¿Eh? Si tú dices que eso no, es parte que, es predominante que, no, de estos últimos
es que imagínate
días.
Lo que, imagínate no, lo que no, llegar no, a ser diputado y que un momento a otro casi que 1,000 funcionarios en la Asamblea Legislativa se refieran al diputado como jefe. Entonces, jefe, 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 jefe. Además le dan unos 5 plazas para que las maneje un poco a su discreción. Luego tiene dinero para combustible. Luego tiene el salario que tiene. Y entonces de un momento a otro, y además le invitan a un montón de embajadas.
Eres el que todo el mundo quiere. Bueno, o sea,
entonces una persona claro. Tiene todos los focos encima. Sí, los periodistas buscan para entrevistarlo y todo. A partir del 1 de mayo, todo eso se acaba. Uno de esos diputados pasa enfrente de la Asamblea Legislativa y los periodistas ni siquiera lo vuelven a ver. Las personas, los funcionarios de la Asamblea Legislativa lo vuelven a ver por otro lado. Además, ya no le dicen jefe.
O sea, qué triste, Otto. Y lo voy a decir acá. Yo espero que nadie que me esté, o sea, la gente que me esté escuchando no sean igual que yo. Pero de esos 57, hay por lo menos unos 35 que no tengo ni la más mínima idea quiénes son. A hoy en día, 4 años después, no tengo ni idea. Sí, de repente, sí. La semana pasada apareció un tipo. Que es más, yo lo vi, no me acuerdo si fue en el Mundo CR, lo vi en la República, en el Observador, no me acuerdo. Y yo, ¿y este quién es? ¿Sí? O sea, ¿quién es? No tengo ni idea. Porque si hay unos que son, obviamente, marcaron sí,
que
la pauta.
Que son muy mediáticos. Pero vos sabes que de los 57 hay unas, más o menos unos 15, 20
está,
muy mediáticos.
35,
y luego los otros 35, un poquito más de 35, 37, tal vez con un perfil mucho más bajo. No tienen ese nivel de protagonismo, pero sufren igual. Sufren igual el tema de esta...
Pues yo te voy a decir una cosa.
De este término de su legislatura.
Yo creo que sufren más. Yo creo que sufren más porque te voy a decir una cosa. Una persona que es mediática, que ha demostrado que ha hecho muchas cosas en la Asamblea, que ha demostrado que, como digo yo, que sea tu trabajo el que hable por tu trabajo, ya, algo así. Y tú de repente, a ver, puede haber alguna persona muy mediática que definitivamente no esté en la edad o qué sé yo. Pero hay personas que están en edades de 30, 40 años que están prácticamente a mitad de camino. O sea, que podrían seguir trabajando tranquilamente. Entonces yo lo que digo, Otto, es que si tú no hiciste nada, no, nadie sabe quién eres, ¿qué vas a poner en el currículum? Diputado de la República, 4 años. Ay, yo te dije, ¿qué hizo usted? Ajá. O sea, va a una entrevista y ¿qué hizo usted? Porque yo conozco, a ver... gente que termina insertándose nuevamente en el mercado laboral, y me parece a mí que ha sido también por los trabajos que hacen en la Asamblea, que las empresas, en este caso de carácter privado, dicen, mira, me parece que tiene un talento importante, mira,
y lo va a reclutar,
y vamos a reclutarlo. Marinés Solís la tienes ahí no me acuerdo si es el back. Digamos, una persona que estuvo 4 años, y aquí la utilizamos de ejemplo positivo, y aquí lo tienes, y ahí está. Además, todavía sigue por ahí, más bien un
creo, gol creo para Marinés. Daniela Rojas también ya logró por lo menos una oferta interesante para que ahora apenas termine el 30 de abril, se incorpora de inmediato en un buen puesto en el sector privado. Porque vieron en Daniela unas características interesantes que tienen un valor en el mercado.
Que tiene unos skills que definitivamente por 4 años, que sí, estuvo en los reflectores, pero también hay muchos skills que tienen que ver con presentación, manejo de data, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otros que la verdad te digo, o van a tener que ser puerta giratoria, ¿no? De que llego yo ahorita, soy yo ahorita el jefe de tu despacho, o soy tu amigo de despacho.
Hay algunos diputados que se quedan en la Asamblea Legislativa como asesores parlamentarios. Entonces, eso es otra... Pero eso es un círculo donde antes ya eran asesores parlamentarios, fueron diputados y ahora regresan a ser asesores parlamentarios. Hay varios ejemplos de eso.
Y van a ser jefe o asesores parlamentarios del que era el diputado que antes fue su jefe y ahí van a la vuelta. Eso, pero al final, Otto, yo lo que creo es que hay muchos diputados, eso digo yo 35 por decirlo así, o más o menos, que te digo brillaron por su ausencia. Brillaban por eso, y cuando salen, yo no me quisiera imaginar, después de tener por lo menos la gasolina y las invitaciones a, digamos, a cócteles y no sé qué, y a partir de ahí, el 1 de mayo, si te veo, No te conozco.
Sí, hay algunos que no superan, ¿verdad? Lo que es esta etapa, digamos, glamorosa de ser diputado con todas estas invitaciones y ese tipo de
agasajos, no sé.
De agasajos, sí, sí, todo eso. Inclusive hasta viajes, porque hay muchos diputados que también aprovechan su paso por la Asamblea Legislativa para hacer turismo parlamentario. Y entonces eso se acaba de la noche a la mañana a partir del primero de mayo, cada 4 años. Y hay personas que se quedaron congeladas en el tiempo, viviendo de las glorias de ese periodo. Entonces vos ves la Asociación de Exparlamentarios, mucho...
Existe.
Existe una cosa, no, que es la Asociación de Exparlamentarios. Son personas que en algún momento fueron diputados y van a recordar sus viejas épocas de diputado, cuando alguno se paró, hice un discurso de tal cosa.
El control político. Entonces, ahora se llama así.
Hay un poco de eso, que quedan de verdad afectados. O sea, no logran superar esa etapa del glamour de ser diputados y luego insertarse en el sector productivo, sector laboral privado y hacer una carrera.
Algunos de ellos, Otto, ya casi terminando este bloque, algunos terminan siendo asesores, pero no de la Asamblea Legislativa, sino asesores políticos.
Sí, afuera, sí, o sea, sí, bueno, eso es un poco lo que yo hago. Yo soy abogado, he sido profesor, bueno, he tenido un montón de funciones, pero parte de mi ejercicio profesional, después de pasar durante 8 años por la Asamblea Legislativa de una forma muy intensa, uno desarrolla habilidades, uno se convierte en asesor de empresas, asesor de entidades que requieren que se les acompañe en todo lo que es el tema de diseño y política pública y cómo incidir en las políticas públicas que se están proponiendo. Pero bueno, algunos muy poquitos nos dedicamos a eso, otros vuelven a su bufete, otros vuelven a su empresa, a su consultorio, hay algunos médicos que vuelven a su consultorio y siguen como si nada, otras personas vuelven a su empresa y otras personas se pensionan, hay muchos que se pensionan.
Ah, sí, esa es otra que también.
Que ya por la edad y todo, ya se pensionan, es bueno, aquí está, ya culminé mi carrera productiva, mi etapa productiva con estos 4 años como diputado, me sirvieron las cotizaciones que hice durante estos 4 años para subir el monto de la pensión y luego se dedican a vivir una vida más tranquila viviendo la pensión.
Bueno, vamos a ir a la segunda pausa del programa. Otto, y vamos a volver con los crucitas, ¿no? Porque al final nos debíamos por un lado y vamos a tener que volver, sí, sí. Pero es que es muy bonito escucharte, Otto. No te lo voy a negar en esta parte que le va a suceder, porque definitivamente le va a suceder a la mayoría de los diputados. Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos aquí en Doble Tú.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento?
Señoras y señores, aquí estamos, tercer bloque de Doble Nudo. Ya sabe que este programa, al igual que todos los programas hacia atrás, 4 años y contando, están colocados en las páginas oficiales del señor Otto Guevara Gut, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, la página oficial de Doble Nudo. ¿En cuáles redes sociales voy? TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn y... ¿Qué más falta? Y Twitter, la hora que le llaman. Yo siempre le digo.
Ah, yo también, Twitter.
Yo no le puedo decir.
No puedo con X. No puedo
yo no sé por qué Elon Musk no vuelve a Twitter y se acabó. Y listo, y deja de joder. Bien. Pero bueno, señoras y señores, pues consiguen todos lados, por supuesto, voy a recordarles. Y al señor también Víctor Ramírez, que me coloque aquí, por favor. ¡Tum! Aquí está, ¿ven, señores? Hágale de una vez al QR. Mírenlo ahí, el QR. Usted lo agarra un momentito, agarre su teléfono, le hace scan y ahí lo va a llevar a dónde, a colocar su correo electrónico para que todos los días a las 6:15 de la mañana le lleguen las noticias del newsletter o ese boletín informativo de lunes a viernes. Sábado y domingo todo el mundo descansa. No se preocupen, que el lunes van a aparecer con las noticias. Aquí está el señor. Aquí está, véanlo ahí. Aquí, mire, aquí está. Ese es el código QR para que usted le llegue el. Para que se inscriba y, por supuesto, le llegue el newsletter. Otto, ahora que estamos hablando de estos diputados que les llega prácticamente el pitazo final, minuto 90, ¿no? De este 30 de abril, porque el 1 de mayo empiezan los primeros, ¿sí? Los primeros minutos de la nueva asamblea. También podemos hablar de a quienes también se les acaba los nombramientos, que en este caso son nombramientos como tal.
Sí, hay nombramientos de presidentes ejecutivos de instituciones autónomas, bueno, y ministerios realmente. Todos los nombramientos que hace el Poder Ejecutivo de estos jerarcas de entidades vencen el 7 de mayo. El 8 de mayo arranca el nuevo gobierno. Entonces, el primer acto que normalmente hace un presidente, el primer acto ya como presidente en ejercicio es nombrar su gabinete, es nombrar los ministros. Que dicho sea de paso, el 5 de mayo entrante, Laura Fernández Delgado ha mencionado que va a anunciar quiénes van a ser las personas que van a formar parte de su gabinete, quiénes
claro,
van a ser los ministros.
Y de una vez.
Y presidente ella, ejecutivo de instituciones de autónomas.
Pero ya picó adelante diciendo que su primer consejo de gobierno lo va a hacer el propio 8 de mayo.
8 de mayo en el Estadio Nacional.
En el Estadio Nacional. Entonces ahí podríamos estar viendo ya
los nombramientos
listos.
Nombramiento de presidentes ejecutivos, nombramientos de juntas directivas de instituciones autónomas, hay algunas, inclusive empresas del Estado también, que por ley constitutiva tienen que nombrarse en un periodo muy corto, a los primeros 15 días de mayo, más o menos.
Eso es muy importante recordarle a la población de que, ¿qué pasaría si no se nombra una junta directiva? O sea, ¿qué pasaría, no? Bueno, por ley orgánica la creación de las instituciones, de algunas instituciones, no tanto ministerios o en este caso bancos que están en el sector ya competitivo, muchas de ellas tienen un límite que les permite, vamos a decir así, al Consejo de Gobierno poder estar, haciendo entrevistas para lograr el nombramiento de esa junta directiva. Entonces, ¿qué pasa? Que hay casi que 15 días, 21 días, dependiendo de la institución, que podría haber un espacio de tiempo en el cual no haya junta, ¿no? No haya junta. Pero por ley tiene que haber. Entonces no es que de repente es julio y hay una institución que todavía no se ha nombrado la junta directiva. No, eso posiblemente no pase porque sencillamente la ley orgánica de la creación de la institución obliga a mantener a la institución con una junta directiva nombrada y por ende con un presidente o presidenta, en este caso, en ejercicio.
Sí, yo no veo mucho problema para esta siguiente administración en relación con la integración de juntas directivas, porque a lo largo de estos 4 años ha habido una especie de prueba y error en la integración de las altas jerarquías de ministerios, instituciones autónomas, juntas directivas, etc. Entonces, aquellas personas que llegan al final del mandato de la administración de Rodrigo Chávez Robles, es muy probable que muchos de ellos, y más porque ganó el gobierno la continuidad, muy probablemente muchos de ellos continúen. Yo no espero que Laura Fernández haga muchos cambios en gabinete, no espero tampoco muchos cambios en las altas jerarquías de las instituciones autónomas, ni de las juntas directivas.
Otto, ven, ella misma lo ha dicho, es que nosotros acá en Doble Nudo, en esta ocasión no estamos diciendo, bueno, casi nunca decimos nada exclusivo que tengamos nosotros y no tenga nadie, sí. Más bien estamos rescatando las noticias que ha sucedido, y ella misma dijo que ella está considerando casi que preguntarle a todo el mundo que ella considera que está haciendo buen trabajo, sí. Porque eso fue lo que ella dijo, ¿no? Y me corríes, por favor.
No, así lo dijo.
Usted nos
así,
corrige. Así que las personas que ella considera que están haciendo un buen trabajo, le va a preguntar si desean continuar con esa tarea. Uh-huh. Prácticamente palabras más, palabras menos. Entonces yo también me uno a tu comentario de que yo sí creería que mucho va a ser de... Siga, o sea... Termine la tarea que está continuando. También, Otto, debemos recapitular que el gobierno Chávez Robles, los primeros 18 meses, por decirlo de una manera.
Sí, hubo cierta inestabilidad.
Inestabilidad, hubo unos que se fueron.
Mucha rotación. Rotación de personal, rotación de altos jerarcas.
Entonces, creo que hay un antes y un después de esos 18 meses de amalgamiento, por decirlo de una manera, y que ya después fue muy sólido.
Fueron consolidando con el paso del tiempo, y entonces uno ve a jerarcas muy, muy, muy empoderados, muy aplomados en sus cargos y desempeñándose bien.
Y también hubo otros que en el último año están colocados o fueron colocados porque el jerarca tomó la decisión de renunciar para dedicarse a ser diputado, a hacer un sufragio electoral, y bueno, en este caso muchos de estos van a ser ya
diputados. Diputados,
¿no? Entonces, hay otros que tienen prácticamente un año en la jerarquía, ¿no? Ministro de Hacienda, por ejemplo, darte un ejemplo rápido, que lo tenemos rápido aquí en la cabeza. Bueno, el ministro de Hacienda, que es Rudolf Luque, tiene un año en su posición. Entonces, uno pudiera pensar, mire, usted quiere terminar, usted está haciendo bien. Poner un ejemplo.
El caso de Leonardo Sánchez. Leonardo Sánchez era el viceministro de Ana Caterina Müller. Ella renuncia para poner su nombre, para considerar eventualmente la posibilidad de ser candidata a diputada, como finalmente lo logra, y finalmente logra ser electa diputada, y Leonardo Sánchez pasa a ser el ministro de Educación, y me parece que ha hecho una labor extraordinaria.
Mira, otra posición que le sucedió eso fue a doña Patricia Rojas, en el caso del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Estoy tratando de recordarme, digamos, estas posiciones que se abrieron porque el jerarca renunció para venir. Recuérdame, por favor, el AIA, porque Juan Manuel Quesada renuncia justamente.
Sí, pero ahí pasa a la presidencia ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados una persona muy competente, que es quien se desempeñaba como la directora de infraestructura educativa, Lourdes Aures. Entonces Lourdes pasa a ser la directora ejecutiva, o presidente ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados.
A mí me parece, doctor, sin nombrar nombres, digamos, escritos en piedra, que uno pudiera pensar que según las declaraciones de Laura Fernández, Doña Laura Fernández, antes que me regañes.
No, ya también yo uno le dice la presidenta Laura Fernández.
Listo. Sabemos que con cariño y sin ningún tipo de tuteo, ¿no? Va a decir, mira, yo pudiera continuar. Ahora, me parece a mí, Otto, y esta es una opinión personal, que lo que funciona, también es más fácil darle continuidad. Porque así no se pierde tiempo en entrevistas. Que volver a hacer otra vez todo el reclutamiento. Me parece, no sé.
Así es. Y ella siempre lo dijo. A diferencia de la administración Chávez Robles, que arranca de cero.
Tuvo que hacer por una cuenta nueva.
Formar el equipo, y el equipo, como vos mencionabas anteriormente, hubo mucha rotación mientras se acomodaba la gente, etcétera. No había proyectos de ley en la corriente legislativa, etcétera. Empiezan en el primer periodo de sesiones extraordinarias donde la agenda la determina el Poder Ejecutivo y ellos llegaron prácticamente sin proyectos.
Y no tenían ni idea.
Entonces, ese arranque de hace 4 años va a ser muy diferente al arranque de ahora, porque, y Laura Fernández lo dijo claramente, vamos a arrancar corriendo, no vamos a caminar, vamos a iniciar nuestro periodo presidencial corriendo a todo nivel. Tenemos la agenda parlamentaria llena, tenemos todos los ministerios ya con un montón de proyectos en ejecución, así que aquí no hay prueba y errores, ya vamos a estar consolidando lo que hemos venido construyendo y haciendo en los últimos 4 años.
No olvidemos, Otto, que ella ya dio prácticamente el listado de lo que va a ser la Asamblea Legislativa en el mes de mayo. O sea, ella dijo, en el mes de mayo yo corro con todo esto para buscar...
Y uno de esos es Cruzitas. Uno de esos, volviendo al tema de Cruzitas, que lo dejamos ahí guindando.
Es más, le voy a decir una cosa. La semana que viene, van a redundancia, vamos a transmitir la participación del señor Otto Guevara que tuvimos en la actividad del jueves pasado. Y ahí se van a dar cuenta el listado completo de lo que viene para el próximo mes de mayo. No lo voy a decir ahí para que no pierdan el programa de la semana que viene y lo ven. Pero está el listado. O sea, ella misma dio el listado. Yo entro con esto. Sí. O sea, ella dijo, yo voy a entrar con los tacos de frente y ya te dijo cómo son los tacos, cuál es la marca, cuál es la talla, cuál es todo.
Y además recordando, el periodo de sesiones extraordinarias que arranca el primero de mayo entrante durante tres meses, la iniciativa en el proceso de formación de la ley es del Poder Ejecutivo. Así que no se me pierdan, le está diciendo... Todos estos proyectos que vamos a convocar son proyectos en los que nosotros, Poder Ejecutivo, tenemos toda la intención de convertirlos en ley de la República. Uno de ellos es el proyecto de la explotación de oro en el distrito de Cutris del Cantón de San Carlos, que es básicamente lo que llevó a Laura Fernández el lunes pasado a conversar con la bancada del Frente Amplio para tratar de buscar un acercamiento. Yo siempre supe que ese acercamiento nunca iba a llevar absolutamente a nada porque son posiciones encontradas. El partido Frente Amplio considera que no se deben extraer los recursos naturales. El Poder Ejecutivo considera que debemos explotar los recursos naturales. Entonces, ellos están con una quimera de este lado diciendo que salgamos a tokenizar el valor de esos, de ese oro en el subsuelo para que allá en el mundo la gente nos pague o le pague a Costa Rica un dinero por no extraer el oro. Y según los números de ellos, se podrían recoger 200, 300, 400 millones de dólares de personas en el mundo que nos pagarían a nosotros en Costa Rica por dejar el oro que tenemos en el subsuelo.
Yo me chupo el dedo. Más bien, yo puse una noticia el lunes donde estoy viendo que un segmento de alguna oficina en la Universidad de Costa Rica más bien está en contra de la titularización.
De la titularización
de los recursos naturales.
De flujos de recursos.
Sí. Más bien ese es el camino. Entonces ese es el camino, porque si usted titulariza, agarra el dinero de una vez lo tiene y lo empieza a invertir. Y claro, obviamente, con una promesa de pago, que obviamente es. Obviamente hay que calcular, calificación de riesgo, etcétera. Y así usted va diciendo, bueno, agarré la plata primero y mediante la. El aprovechamiento de los recursos naturales con base en este proyecto que le pone orden al desorden, así es que usted va a poder hacer las cosas y usted va a poder hacer un montón de cosas. Si usted titulariza, que de hecho es un mecanismo que no es nuevo. Tanto es así que Autopistas del Sol, que fue la primera concesionaria de la Ruta 27, porque acuérdate que después pasó Global Vía y Ruta 27, en la primera, ellos no tenían el dinero completo. Ellos lo que hicieron fue que se fueron para España, que era su lugar de origen, y ellos titularizaron la autopista.
Lo que titularizan son los flujos de caja del peaje que van a recibir y dicen, bueno, aquí estamos, vamos a recibir esta cantidad de dinero. Entonces eso lo titularizan, colocan eso en los fondos de pensiones o fondos de inversión, allá, no solo en España, sino en el mundo, recogen el dinero, con ese dinero hacen la inversión necesaria.
Y te voy a contar una cosa, Otto, para que le esté tomando nota en la titularización. Si los flujos de un año completo neto me da $1,000,000, tú titularizas 20%, 25%, o sea, no es, porque hay gente que cree que titulariza el 1,000,000, no, tú titularizas un pedacito. Claro, el pedacito obviamente tirado a 30 años, obviamente te da un pedazo de gigante, pero tú titularizas un pedazo para que el otro sea el que pague los gastos fijos, el gasto de nómina, el mantenimiento. Entonces, las titularizaciones, porque por ahí también ya empezaron a hablar cosas que no son. Claro, le vamos a regalar la plata, todo lo que nos va a entrar y que pagárselo. No, caballero ni dama. La titularización es una parte de ese flujo que usted va a tener, porque el resto del flujo es para operar. Más bien, esto que está aquí es como si fuese la especie de préstamo que usted va a tener, y así es que se hace la titularización.
Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, es el que ha estado liderando el tema este de que no toquemos el oro en la zona del distrito de Cutris de San Carlos. Tokenicemos para que a través de unos activos digitales la gente pueda llegar y pagarnos por no tocarlo. Eso me parece que es muy iluso de parte de Edgardo Araya. Pero Edgardo Araya es protagonista también de la siguiente nota, que tiene que ver con el polo turístico de Papagayo. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar de eso.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Señoras y señores, aquí estamos, último bloque de A Doble Nudo, así en el programa de hoy, que estamos hablando de un montón de cosas interesantes. La embajada o la oficina comercial en Singapur. Luego estuvimos hablando de una clase prácticamente teórica de lo que va a suceder con este cambio de gobierno desde el punto de vista de asamblea legislativa e incluso presidentes ejecutivos. Y bueno, y por supuesto, en el bloque pasado estuvimos también hablando solo sobre lo que debería estar sucediendo con el oro de crucitas. Y bueno, Otto, hablando de crucitas, hablando de gente que se para en la escoba, gente que no deja barrer, gente que no presta el hacha ni pica, ni nada de esto. Usted dijo, bueno, nos despedimos hablando del polo turístico del Golfo de Papagayo. ¿Por qué se meten con algo que sirve y que está trayendo gente? Y hace dos días vino Martha Stewart, que si usted no conoce, vaya y búsquele la cantidad de millones de seguidores. Otra estrella más de Hollywood que viene para acá.
Que estuvo acá, dijo que estaba en Costa Rica y que estaba disfrutando un lugar paradisíaco.
¿Tú sabes cuánto cuesta tener una persona que agarrar una cuenta de 5 millones de seguidores que es activa, ¿no? Porque a veces puede haber alguien que hizo todo eso por ¿cómo se llama? Que pagó los seguidores. Sí. No, aquí no pagan ningún seguidor. Son 5 o 6 millones de seguidores que los tiene activos, que son orgánicos. ¿Tú sabes cuánto cuesta que la persona diga, estoy en Costa Rica vacacionando y me encanta? Porque esa fue la palabra que puso. Sí. Pucha, eso cuesta un montón de dinero para el ICT, Instituto Costarricense de Turismo. Y esta mujer, al igual que lo hizo Hugh Jackman, al igual que lo hizo Gal Gadot, al igual que, bueno, Giselle Bündchen, porque vive aquí prácticamente, y todos estos que están llegando. Y nosotros acá, nosotros no agarramos el volado, no entendemos la magnitud de eso.
Hay mucho resentimiento, prejuicios en torno a este tema, porque dicen, todos esos millonarios que vienen acá a pasar algunos días en la zona del polo turístico, especialmente en la zona del polo turístico de Papagayo, van a hoteles donde yo, que soy clase media, clase baja, lo que fuera, aquí en Costa Rica, no voy a poder nunca ir a uno de esos hoteles a pagar $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 la noche. Entonces dice, eso no le trae ningún beneficio al país. Y entonces, por lo tanto, debemos ver de qué manera le cerramos la puerta a esos desarrollos que están orientados a la clase más rica a nivel mundial. Quienes piensan así se están olvidando de que la construcción de esos hoteles requirió muchísimo recurso humano para consolidarlo. Se les está olvidando que para operar esos hoteles en los niveles de exigencia que tienen este tipo de turistas, se requiere una gran cantidad de recurso humano muy bien remunerado. Se les olvida que hay encadenamientos de todo tipo en el tema alimenticio, en el tema de turismo receptivo, de tours de todo tipo en la zona. Se les olvida el pago de cargas sociales, se les olvida beneficios adicionales y encadenados a estas inversiones multimillonarias en una zona como el polo turístico de Papagayo.
¿Qué pasaría con los impuestos municipales? Porque si no está el polo...
Hay impuestos de construcción y impuestos de patentes. Sí.
¿Qué le pasaría al aeropuerto Daniel Oduber si que acaban de anunciar hace dos días un vuelo directo Quebec? ¿No? Lo acaban de anunciar desde otro más que viene de Canadá. ¿Qué pasaría con estas inversiones que se dan en el aeropuerto, que se dan a nivel... Y no todo el mundo viene a ese. Porque esta mujer, que tiene 6 millones de seguidores, puede haber gente que no tenga el poder adquisitivo de ella, que definitivamente es bastante astronómico, pero que diga, mire, yo también quiero ir a Costa Rica. Sí. Y en vez de ir al polo turístico de Papagayo, vamos a decir por el norte, te vas por el sur. Sí, y el sur significa Tamarindo, Flamingo.
Toda esa zona viene y dice, la pucha, pero ¿qué es este lugar tan bello? Me gustaría luego volver con mi familia, o quiero volver una segunda vez, o quiero eventualmente valorar la posibilidad de comprar una casa o invertir en Costa Rica. ¿Ves? Porque vemos que mucha gente está invirtiendo en Costa Rica. Es un imán para la inversión extranjera directa. Vemos lo que está pasando en toda la zona costera y entonces mucha gente se anima a venir a liquidar lo que tiene en otro país y venir a vivirse a Costa Rica.
¿Tú crees que no hay nómadas digitales viendo a la muchacha?
Claro que sí.
Y dice, mira, ¿sabes una cosa? Me gustaría tener unos 4, 5, 3 meses acá o un año. Me voy a ir a donde me está agarrando, en este caso Martes Sur. Me voy para allá. ¿Tú crees que no hay gente viniendo? ¿Tú crees que no? O sea, ¿ustedes no creen que hay gente que quiere hacer eso a nivel mundial y decirlo? Y solamente porque ella lo está diciendo. No porque Daniel Sucho, Aroto Guevara, que no está diciendo. No, esta mujer que vino, al igual que Ivanka Trump, al igual que Gal Gadot, al igual que Michael Jordan, que viene aquí a las... ¿Cómo se llama? Las competencias de pesca deportiva. O sea, esas son cosas que uno tiene que valorar y que lleva... Por aquí nos acaban de soplar de un muchacho aquí que a veces no tiene brete, que es Jeff Bezos, que vino aquí en una lancha un día
de estos. Con botecitos, sí, con botecitos, helicóptero y todo. Sí, sí. Terminaron hasta el Nile Coco, ¿verdad? Pero aquí el tema también que quiero rescatar es que en los 80s, el Estado costarricense se hace dueño de una porción de tierra en esta zona de Papagayo que le denominaron el polo turístico de Papagayo. Se aprobó una ley especial del polo turístico de Papagayo. En aquel momento, quienes estuvieron al frente de todo esto, visualizaron que en ese lugar podía venir inversión de muy alto nivel. Estamos hablando más o menos mediados de los 80s del siglo pasado. Se conforma una unidad ejecutora en el ICT. Todo eso es terreno estatal. Y entonces luego se hace un master plan para el desarrollo de todo el polo turístico de Papagayo. Y con base en ese master plan se empiezan a licitar las concesiones para diferentes porciones en el polo turístico de Papagayo. El principio fue muy lento, pero ya como a mediados de los 90 empezaron a darse las primeras inversiones. Y en estos momentos, a la fecha, hay más o menos unos 2.100 millones de dólares invertidos en hoteles del más alto nivel en el polo turístico de Papagayo. Pero en la cañería, en inglés, en el pipeline, hay casi 3.000 millones de dólares más que venían, ¿verdad?, de inversión hacia el polo turístico de Papagayo. Y digo que venían porque precisamente mediante una acción de inconstitucionalidad presentada hace algunos meses y una medida cautelar que solicitaron hace poco ante la Sala Constitucional referido a una tala de árboles, 700 y un resto de árboles, en el proyecto de Bahía Papagayo, que es del grupo Enjoy, es un proyecto de 900 millones de dólares para cortar 700 árboles, que está dentro de la huella, dentro de lo que se puede cortar de acuerdo a la ley de creación del polo turístico de Papagayo, con el compromiso de la empresa de meter árboles que ahora sí tengan un valor ecosistémico, no los guásimos que están cortando ellos para hacer el desarrollo. Bueno, se dieron la medida cautelar y el magistrado Fernando Cruz de la Sala Constitucional, a la hora de emitir la resolución, dice, se suspenden todos los actos administrativos relacionados con el permiso de tala de esos 700 árboles, pero no solo para lo del proyecto de Bahía Papagayo, sino para todo el polo turístico Papagayo.
Entonces que se joda todo el mundo.
Esa es la verdad. Y lo que dice es, hasta que no se resuelva la acción de inconstitucionalidad, que dura casi 3 años en resolverse, hasta que no se resuelva, todo queda paralizado.
Es que ahí es donde
tú... Es una locura.
Es una locura, porque te estoy diciendo entonces que se joda a todo el mundo.
Pero 2.900 millones de dólares paralizados y la afectación de la imagen del país a nivel de la seguridad jurídica.
Es que ahí es donde viene el problema. Es que, el inversionista no es el que se está fregando. El que se está fregando es el que estaba esperando a que le dieran trabajo... Porque había que hacer el trabajo, porque había que ir, que ibas a construir, que ibas a hacer la jardinería.
Miles de personas, miles de empleos estaban listos para entrar.
Claro, ese es el que más me preocupa a mí, porque el de la alcaldía, que definitivamente está perdiendo, está dejando de capitalizar las patentes, los permisos, etcétera. Pero el que de verdad está sufriendo es el tipo que le iban a dar trabajo. Y no solamente el que le iban a dar trabajo directo, sino el indirecto. Porque tú qué crees, que la cabilla, que el cemento, que todo este tema de la construcción que hay, no se lo compras a alguien. No hay un encadenamiento que después al final terminas comprándoselo o transportes que tienen que llevar de un lado al otro la maquinaria. Ahí es donde están los problemas. Y que esto no lo saca nadie. Claro, es muy fácil. Paralicemos todo, veremos qué hacemos.
Pero inclusive, vemos construcciones en proceso. Dice, se suspenden las construcciones en proceso.
Te estoy diciendo.
Es una locura.
Claro,
una locura.
Por supuesto que es una locura, porque esa gente, aparte que está trayendo los dólares, la inversión, todo lo que tú quieras, le está dando empleo directo o indirecto. Y esa gente que está de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, no importa, a la hora que quieras, termina consumiendo en los lugares. Porque la persona tiene que ir a comprarse una gaseosa, tiene que comprarse un gallo pinto, tiene que comprarse una cosa. Y ahí empiezan estos ecosistemas a valerse. Eso es lo que la gente no está pensando cuando dice, voy a dejar esto en stand-by, congelado, se prohíbe, veremos qué hacemos. Ahí vemos cómo lo resolvemos.
Y hay unas participaciones y unos videos en las redes sociales de diputados del Frente Amplio señalando, mire, pero así eran los inversionistas de este proyecto y de todos los proyectos. Espérense. ¿Cuál es la prisa? 1, 2, 3, 4 años. Espérense para que ya la Sala Constitucional determine si lo que ustedes están haciendo está bien o está mal. Porque básicamente la discusión acá es si se aplica la ley del especial del polo turístico de Papagayo, que permite hasta un 30% de remoción de capa vegetal para construcciones, o si lo que se aplica es la ley forestal, que es una ley posterior, donde limita la cantidad de lo que puede removerse en un desarrollo, creo que es un 10-15%. Esa es acá, la discusión de fondo.
La pregunta clara que hay que hacerle a alguien que hace esos videos es, o sea, que tú estás en contra de generación de empleo. Eso es lo único que preguntarle, porque si están hartos de babosear el tema del empleo, que hay que dar empleo, que hay que dar empleo, que hay que dar empleo, está llegando una respuesta para el empleo. Directo, y más que directo, formal.
¿No? Porque muy formal, solo es eso, sino que es además inversión del más alto nivel, bueno, con compromisos ambientales del más alto nivel, a nivel inclusive de la recuperación del valor ecosistémico de los bosques y de la capa vegetal en esa zona, como ha sucedido a lo largo de estos años en Papagayo. Esos son los proyectos que vienen. Bueno, están, y hay un montón de personas fascinadas con que se haya detenido ese desarrollo.
Por supuesto. Es que mira, en el bloque pasado, el bloque pasado, pueden chequearlo. Tú estabas hablando de la tokenización de un montón de gente que va a pagar un toque para que no se toque. Sí. Ok, perfecto. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que está ahí en San Carlos hasta el distrito de Cutris que no tiene empleo? Uh-huh. Yo quiero saber qué van a hacer. ¿Qué con esos tokens que le van a dar plata a la gente? Asistencialismo. O tenemos que ir a buscar algo que sí desarrolle. El desarrollo del pueblo de Papagayo es lo mismo que el desarrollo que va a haber en el distrito Cutri, va a haber el desarrollo en cualquier cosa, porque si usted le da empleo privado a la gente, se desarrollan las cosas. Eso está claro y raspado en donde tú quieras hacer la mejor ayuda social que tú puedes darle a un país. Crear empleos privados. Y claro, si estás hablando de orden al desorden en Crucitas y en el tema del pueblo de Papagayo, que es trabajo formal que va a pagar a la caja, y bueno, aquí tenemos que volver a hacer un quinto, pero ya casi no nos da para el programa completo, ahí lo tiene. Por eso es que yo me molesto, Otto, porque hablan mucha paja en los videos, y uno le dice, entonces, ¿qué haces tú? O sea, resuelve tú. O sea, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a resolver tú el problema del desempleo que hay en el norte de Guanacaste, en el norte de la provincia de Alajuela, que en este caso sería San Carlos hacia arriba? ¿Cómo lo vas a resolver? O quiere volver al vallecentrismo, que la gente se devuelva, que tengan un valle central mucho más congestionado. Esas son las preguntas que en esta campaña electoral que se quedó, nadie podía responder bien de estos que hacen los videos. Porque yo estoy hablando de los que hacen estos videos, sí, que paran, que ¿cómo se llama? No prestan el hacha, ni dejan picar, ni hacen nada.
A mí me hace gracia porque muchas de esas propiedades en Guanacaste, en los 70s del siglo pasado, principios de los 70s, principios de los 80s, fueron totalmente deforestadas. Esos eran pastizales, ahí lo que había era ganado. Y entonces, con el paso del tiempo, se fue regenerando un poco. Entonces, hay en esos pastizales, por aquí hay un guásimo, por ahí hay otro guásimo, por ahí hay una especie que no tiene mayor valor ecosistémico, no es un bosque como tal. Entonces, bueno, ahora lo que están diciendo estas personas que se rasgan la vestidura es no puedes cortar esos guásimos porque los animales básicamente utilizan el guásimo para que les dé sombra. Y no están percatándose de que hay otro montón de árboles allá, pero no solo eso. La empresa está asumiendo la responsabilidad de meter un montón de otras especies diferentes que se mantengan verdes todo el año, que den frutos para precisamente la fauna, que este guásimo no tiene ese valor ecosistémico que sí tienen estos otros árboles.
Otro, es lo mismo que pasó con Intel en aquel momento. Señores y señores, estamos llegando al final de este programa. Les recordamos a todos que para los próximos dos programas que se vienen serán la transmisión que justamente a todos ustedes les queremos agradecer y les queremos compartir que hayan venido el jueves pasado a la presentación de perspectivas tanto políticas como económicas 2026-2027 y por supuesto desde aquí, desde la plataforma Doble Nudo, les vamos a brindar próxima semana la presentación del señor Otto Guevara. La siguiente semana, la presentación de este humilde servidor, Daniel Sucher, Otto Guevara en el tema político, en el tema económico, este humilde servidor. Y, por supuesto, en el programa de hoy, muchísimas gracias, Otto. Gracias.
Muchísimas gracias a vos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante en otro programa más de Don Guenudo.
Chao, chao.
Chao, chao.